Pero las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hablan sus Biblias entonces en Juan 5:30. Estamos viendo el resto de esta explicación que les da nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Y de paso, claro, está queda escrito para nosotros, para saber estas cosas del punto de vista divino. En Juan 5:26 le dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Este juicio que le da autoridad es para hacer juicio en los dos tribunales que vemos. Él no vino aquí a juzgar a nadie en la tierra. Y ahora vamos a estudiar un pasaje bíblico que dice que Él juzga, pero el juicio que Él está haciendo aquí es el juicio de su Padre, no su propio juicio. O sea que no tiene que ver nada con la vida de la persona, no se inmiscuye en la vida de la persona, ni se mete a decir que esto es pecado, que no es pecado, simplemente está diciéndole lo que va a pasar si no creen en el Hijo. Eso es el juicio que va a hacer. Entonces, continúa en el versículo número 28 diciendo, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien. Ya hemos visto que hacer el bien es creer en el Señor Jesucristo, es una sola obra de bien, hacer el bien es creer en el Hijo, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Practicar el mal es habitualmente negarse a creer en el Hijo de nuestro Señor, de Dios Padre. En otras palabras, hacer por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas van a la condenación. Y eso lo vimos de los verbos griegos y los estudiamos profundamente. Ahora, en el versículo 30 dice lo siguiente, yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía. Ahí ven que Él no está juzgando por su propia voluntad, sino está buscando la voluntad del que me envió, que es el Padre. Entonces, vimos esta mañana, para refrescar nuestras memorias, que si Cristo hubiera convertido las piedras en pan, entonces ya el plan hubiera cesado de ser, porque hubiera utilizado su deidad para hacer su propia voluntad, y no la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz utilizando su humanidad sin el uso de su deidad. Él tenía que hacer uso de el Espíritu Santo y del plan del Padre. Dos cosas tenía que cumplir Él. Primero, Él vino aquí a hacer la voluntad del Padre y hacer el plan de Dios a través de la plenitud del Espíritu Santo. Ese era el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto mismo nos va a legar a nosotros, porque nosotros no tenemos deidad para hacer la voluntad del Padre. Y nosotros sabemos que los ángeles del cielo son superiores a nosotros, y nosotros no tenemos la más ínfima oportunidad de hacer esto separados de la omnipotencia de Dios. Si nosotros no estamos con Dios, nosotros no podemos hacer la voluntad del Padre. Es imposible hacerlo. O sea que aquellas personas que no conocen lo que es la confesión, que no conocen lo que es la plenitud del Espíritu Santo, estas personas no pueden agradar a Dios, se la pasan en la carne en la segunda fase del plan de Satanás para el creyente. O sea, aquí estamos hablando de la segunda fase del plan de Dios, segunda fase del plan de Satanás. Es imposible hacer la voluntad del Padre sin estar lleno del Espíritu Santo, porque es la plenitud del Espíritu Santo la energía de la vida cristiana. Es a través de la plenitud del Espíritu Santo que nosotros podemos lograr lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es hacer la voluntad del Padre. Claro está, nosotros tenemos un ataque tripartito. El ataque tripartito es del mundo, de la carne y de Satanás, que nos incita a desobedecer a Dios y a eliminarnos de esta batalla. O sea, nos neutraliza. Cuando nosotros pasamos a este sistema de arrogancia y de odio, hemos sido neutralizados por el plan cósmico. Y por eso es tan importante que nosotros, a través del aparato de percepción dado por la gracia, que nos permite, a través de la plenitud del Espíritu Santo, aprender las verdades bíblicas, aún cuando nosotros pecamos, venimos acá adentro con alma, cuerpo y espíritu, porque estamos salvos, y con el aparato de percepción dado por la gracia que nos permite saber que para salirnos de aquí tenemos que confesar nuestros pecados. Si no confesamos nuestros pecados, aquí nos vamos a quedar en este sistema cósmico haciendo la voluntad de Satanás, o involucrados en el mundo, involucrados en la carne, o involucrados en nuestras lujurias. Así de fácil es. Ninguna persona puede hacer la voluntad de Dios sin la plenitud del Espíritu Santo. La voluntad del Padre se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo. Nada más, no hay otra. Por eso es tan importante. La importancia es extraordinaria y astronómica que nuestro Señor Jesucristo hiciera el plan de Dios a través de su humanidad, sin el uso de su deidad. Es importantísimo, es algo básico. Sin eso no hay vida cristiana. O sea que todas las personas que desconozcan esto, y estén metidas aquí. Y esto ya les he dicho anteriormente, y ahora esto va a empezar a cuajar de una manera más sólida. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que aquí Satanás utiliza la religión como su carta mayor. O sea que esta levadura de la religión dentro de la vida cristiana produce la neutralización de la persona que está en Cristo, lo neutraliza por completo. Y de ahí es donde viene la religiosidad. La religiosidad es el hombre tratando de aprobarse ante los ojos de Dios por sus propias obras, por lo bien que se porta, porque sigue ciertos rituales especificados por el hombre para hacerse ver bien ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Ah, ese es un hombre que está muy cerca a Dios, mira cómo camina, mira cómo habla de Dios. Ese hombre no está haciendo nada, si está aquí no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del diablo, está pintando el mundo de Satanás de blanco. Ese es un pintor, es un pintor del mundo de Satanás. Entonces, sin esto, esa es la importancia de la doctrina de kenosis. Y la clave está, de aquí salimos a ver la doctrina de kenosis. La doctrina de kenosis es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer la voluntad del Padre en la plenitud del Espíritu Santo, y no se pudo salir de la plenitud del Espíritu Santo nunca. O sea que fue el único, el último Adán hace la voluntad correcta y completa de su Padre. Entonces, veamos lo que sucede. Él podía utilizar sus atributos a través de su deidad, y sabía que las... Nosotros vimos esta mañana que él sabía lo que pensaban las personas. Desde el punto de vista de su deidad, sabía lo que pensaba una persona porque él es Dios. De su omnisciencia lo sabía. Esto no quiere decir que está haciendo uso de su deidad en acción. Él sabía porque él sabe todo automáticamente. En su deidad, él sabía lo que las personas pensaban, lo que iban a actuar, lo que iban a hacer. Pero él no hacía uso de esa deidad en su parte humana para correr o para eliminar los problemas que iba a enfrentar. A lo contrario, siguió a través del plan de Dios, utilizando la plenitud del Espíritu Santo para lograr la voluntad del Padre. Entonces él no opera basado en lo que él sabe de su deidad, él opera en base a lo que el Padre provee. Una y otra vez también lo vamos a ver, que él sabía lo que ellos pensaban porque podía leer sus mentes, pero no cambiaba su acción porque el Padre proveía un curso de acción específico. Y el curso de acción específico era que él no pecara. En el momento, fíjense lo que les voy a decir aquí, porque esto también es muy importante. En el momento que él juzga, sale de comunión también. ¿Por qué? Juzgar es pecar. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Entonces, por eso él no juzga a nadie. Y aquí vamos a ver que hay un juicio. Entonces, tenemos que aclarar el por qué dice aquí que hay un juicio. Pero vamos a ver que ese juicio nosotros mismos lo podemos hacer. Y el juicio es el siguiente. Él les va a decir a ellos, si ustedes no creen en él, ya están juzgados por el Padre. Ese es el juicio. El juicio es que el que no cree ya está condenado. Ese es lo que él está hablando. O sea que en realidad, la verdad, es el juicio del Padre y no de él. Pero él es el que le está dando la noticia. Cada vez que nosotros damos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos juzgando a la persona. Le estamos dando la alternativa a la vida eterna. La alternativa a la vida eterna es el juicio final. Entonces ese es el juicio. Pero no es que estemos juzgando la vida del individuo. No es que nos estamos metiendo de que tú eres un borrachito, que te metes a hacer esto, que te metes a hacer aquello, que tú has sido divorciado 4 veces, que tienes 7 mujeres, que tienes 8 hijos de gente diferente. ¿Eso qué? Eso no tiene que ver nada. Eso es juzgar. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Aquí lo único que nosotros debemos saber, nosotros estamos aquí como embajadores de Cristo y ministros de Cristo. Damos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y si la persona no lo acepta, entonces esa persona ha sido juzgada por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado el Evangelio a la persona, y si esa persona no acepta, esa persona va a ir a la condenación final. Ahora, cuando nosotros dejamos esa semilla de la palabra de Dios, a lo mejor no cree con nosotros, pero con otra persona puede creer. O sea, que alguien más viene y riega la semilla y hace que dé frutos, ¿verdad? Entonces, muchas veces en la vida de nuestro Señor Jesucristo tomaron piedras para matarlo. Todo lo que tenía que hacer era utilizar su omnipotencia y eliminarlos, ¿verdad? Hablar del punto de vista de su omnipotencia, y esta gente se caía muerta inmediatamente, como Dios lo podía hacer. Pues los podía eliminar automáticamente sin ningún problema, simplemente con el uso de su deidad. Pero él se glorificaba a sí mismo, porque entonces ya hacía su voluntad. Por eso es que Satanás lo podía tentar, por eso es que Satanás se podía poner enfrente de él y hablarle y tentarlo. ¿Por qué? Porque sabía que era el uso de su humanidad nada más que podía utilizar. Entonces él siempre dependió del Padre. Nosotros estamos aquí para depender de las provisiones divinas del Padre. Ya hemos visto que hay 2 o 3 provisiones diferentes. La provisión logística, que es para todas las personas en el mundo y los hijos de Dios, que Él sabe que nosotros tenemos necesidades y Él va a cumplir esas necesidades. Pero hay provisiones que sobrepasan la logística, que son bendiciones añadidas, la supergracia. La gracia y la supergracia son provisiones logísticas extraordinarias. Ya es cuando Él comienza, cuando nosotros tenemos edificado el edificio del alma, Él puede derramar sobre nosotros sus bendiciones, su felicidad. Entonces, vemos que para cuando fuera a la cruz, pudiera decir, no a mi voluntad como ser humano, sino la tuya. Y eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: hágase tu voluntad, no la mía. Antes de ir a la cruz, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y lo pudo decir, ¿por qué? Porque no utilizó su propia deidad. Entonces, cuando Él dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo, nos da el significado completo. Y estamos viendo el versículo 5:30 de Juan. La palabra apo es la preposición de fuente última. Entonces vamos a ver que aquí dice que yo no puedo hacer nada por mí mismo, y aquí está la preposición o apo, y es una preposición de fuente última, o sea que más allá no hay otro. En inglés se dice the box stops here, ya después de esto no hay más apelación, aquí eso es lo último, la última apelación que se puede hacer. Pero esta es la fuente última de salida. Ahí no puede haber, no puede salir de ninguna otra fuente sino de esta. Esa es la preposición que utiliza el griego para indicarnos lo que se dice aquí. O sea, a través de la plenitud del Espíritu Santo, esas son las palabras diseñadas para explicar la política divina a nosotros. Entonces, esa es la preposición de fuente última, y quiere decir que no puedo hacer nada de la fuente última de mí mismo, de su deidad, sino de su humanidad, ¿verdad? De la fuente última se refiere a su deidad. Entonces apo se refiere a la deidad de Dios y de la esencia divina. Del punto de vista de la esencia divina, Él no puede hacer nada mientras está en unión hipostática. En lo que se refiere al plan de Dios, en lo que se refiere a hacer la voluntad del Padre para ir a la cruz. Ahora, mientras nuestro Señor Jesucristo está en la carne, Él mantiene el universo de su deidad. O sea que el escenario completo donde suceden estas cosas es mantenido por el poder de su palabra. O sea que en su deidad está manteniendo el universo mientras está en su humanidad haciendo la voluntad del Padre. Él es el único, Él es diferente al Padre en que ha tomado verdadera humanidad. Entonces vemos pues que yo no puedo hacer nada de la fuente última de mí mismo, o sea, de mi deidad no puedo hacer nada, y a eso es lo que se refiere. Entonces, ¿cómo opera en la encarnación? La palabra acuo, acuo nos lo dice, la palabra acuo. Tenemos apo y ahora tenemos acuo. La palabra cubo tiene también un significado extraordinario. Por eso es tan importante ir a los idiomas originales, porque en los idiomas originales nos da las diferentes vetaciones. Hay colores diferentes en la palabra de Dios. Y no sale cuando se traduce al español o al inglés. Como podemos ver, si hay más maneras de conjugar un verbo, pues hay ciertos matices que no tiene el idioma de nosotros, y no lo tiene mucho menos el inglés. El inglés está mucho más limitado todavía, y se requieren dos o tres palabras para traducir una sola palabra. Pero aquí vemos que este no es el caso aquí. Como oigo, dice, acuo es oír, pero dice, es oír con una adición. Una y otra vez, acuo quiere decir oír y obedecer. O sea, la palabra acuo no solamente es oír, sino es oír y obedecer. Esa es la connotación de acuo. Entonces, como oigo, lo que está diciendo él es que lo que oigo, obedezco, lo que oigo de mi Padre. En otras palabras, él obedeció a la perfección la voluntad del Padre durante la encarnación, a la perfección. Nunca pecó. En el momento que pecara un poquitito, ya cesó el plan, ya él no puede ir a la cruz. Él fue impecable, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Él es el justo por los injustos. O sea que Dios no hace excepción de personas. Ninguno de nosotros calificamos para hacer esto. Aquellas personas que tienen el complejo de mártir, quítese ese complejo de arriba, porque Dios no necesita nada de esa persona. El único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos unas criaturas que por la gracia de Dios tenemos esa entrada al cielo, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que lo pudo hacer. Entonces, como oigo, es el presente activo indicativo, o sea que tiene acción lineal también. Fíjense la cantidad de acción lineal que sale en estos verbos. Acción lineal es que continúa de la misma manera, no puede cambiarlo. Él tiene que hacer lo que oye del Padre, sin cambio. Se mantiene haciéndolo, no hay cambio. La voz es activa. En otras palabras, Jesucristo produce la acción del verbo. En otras palabras, yo hago lo que escucho. Él es el que está produciendo la acción del verbo. Y la voz indicativa nos muestra la realidad del hecho que Él hizo la voluntad del Padre en todo momento, incluyendo la cruz, incluyendo muerte de cruz. Hasta ahí llegó Él, porque si Él no iba a la cruz, la humanidad no podía salvarse. El jueves estamos estudiando la proclamación victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto que Él ha sido tentado. Primero que todo, comenzamos con los ataques satánicos desde el comienzo de la historia, desde Génesis. ¿Cómo hace Satanás para tronchar el linaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo hace para que no viniera nuestro Señor Jesucristo en la carne? Casi lo logra. Tuvo varias ocasiones en que casi logra todo esto. Y él sabía que Dios no podía destruir a la raza humana, porque lo hizo la raza humana para dar, por su gracia, magnanimidad. Él iba a tener a la raza humana para demostrar su justicia. Entonces, en esa justicia, Dios hace, mantiene la raza humana viva, y tenía que venir nuestro Señor Jesucristo para que la raza humana pudiera ser salva. Y eso lo estamos estudiando el jueves por la noche. Es una cosa que, junto con Juan, va entrándose y se va acoplando, se va engranando en la palabra de Dios, y nos da la imagen más perfecta de lo que se trata esto. Entonces, cuando ascendió, el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Y eso es lo que lo vemos en Salmos 110:1. O sea que Él lo hace hasta la cruz, la voluntad del Padre la hace hasta la cruz, y eso fue predicho en el Antiguo Testamento. Tenemos que en el Antiguo Testamento se habla de nuestro Señor Jesucristo con lujo de detalle, y todos los detalles hablados en el Antiguo Testamento se cumplen al pie de la letra en la venida de nuestro Señor Jesucristo, al pie de la letra. Eso no lo puede hacer ninguna otra religión, no puede hacer ninguna cosa inventada por el hombre, puede dar tan eficazmente todos los detalles de un evento venidero. Solamente Dios con su omnisciencia lo puede hacer. O sea que es algo extraordinario. Lo que hace Dios es extraordinario. Mientras más rápido estemos con las cosas de Dios, más rápido estamos en el camino que debemos de seguir. Hay que poner a Dios número uno, porque Él es el que todo lo hace. Sin Él no somos absolutamente nada. Sin Él estamos echados en el mundo de Satanás con las mentiras satánicas. Quizás ahora no lo podamos ver, pero más adelante lo vamos a poder ver. Y todo lo que dice la palabra de Dios es perfecto. Todo viene a su fructuación. Si dice que algo es malo y que va a suceder de esa manera exacta va a suceder. Es algo matemático. Ya yo les he hablado a ustedes de fórmulas. La palabra de Dios tiene fórmulas. Mientras nosotros aprendamos las fórmulas, las podemos aplicar a las circunstancias de nuestra vida, y aplicándolas a las circunstancias de nuestra vida. Las circunstancias son variables, lógico, y cambian. Variable quiere decir que cambian. Y, claro está, la fórmula no cambia. Aplicando la fórmula a la cuestión variable, estabiliza al individuo de una forma extraordinaria. Ya sabemos, si no encaja la situación variable con la fórmula, no hay que meterse en eso, porque sabemos que no va a salir bien. Ya tenemos algo predicho en la palabra de Dios que no nos debemos de meter, y eso nos permite no esclavizarnos en esta vida. No, ¿para qué vamos a...? Él no quiere que sus hijos se esclavicen. Él quiere que sus hijos sean libres, que sus hijos tengan esa libertad que a la cual Él nos llamó. Bueno, entonces vemos que una de sus funciones era juzgar. Y aquí vemos la parte esa donde parece haber una discrepancia, y vamos a ver que no hay ninguna discrepancia. Como oigo, juzgo, dice. Como oigo del Padre, ¿verdad? Porque Él no vino a juzgar, y si juzgaba en lo que se refiere a la vida de las personas, Él estaba fuera del plan. O sea, la palabra que se utiliza es el presente activo indicativo, y quiere decir juzgar ahí mismo. El tiempo presente quiere decir que juzgo ahí mismo, en el momento mismo, es el presente activo indicativo. Y ahí está Jesús parado en las escaleras del templo, enfrente de todos los líderes religiosos, y su mensaje los está juzgando en esos momentos que le está hablando. ¿Ven lo que los está juzgando? Es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que los está juzgando. Él no se está inmiscuyendo en la vida privada de ellos, sino el mensaje es el que los está juzgando a ellos. Y Él es Dios, y los está juzgando a través de la palabra de Dios, a través de lo que les está diciendo, porque les está hablando de la resurrección de condenación, o sea, de la alternativa a la cruz. La alternativa a la cruz es el juicio final. Quedan juzgados, y ya están juzgados, es más, porque nosotros sabemos que la persona que nace en el mundo de Satanás, como todos nosotros nacemos, está dispuesta a la condenación eterna. Esta persona ya está juzgada, y les está diciendo: si ustedes permanecen, ya están juzgados. O sea, ese es el juicio. En eso tiene Él el juicio. El que no cree en Él está juzgado. Pero se dan cuenta que no está juzgando por su manera de vivir. No se está metiendo, no se está inmiscuyendo en la vida de los individuos, sino simplemente les está diciendo: si no hacen, si no creen en el Hijo, ya están juzgados. Entonces, ellos han rechazado la cruz, y por eso les explica la alternativa, y por eso habla en términos de juicio. Por eso es que está en términos de juicio. La palabra sí es juicio, es crino. Crino es juicio. Pero no está juzgando basado en cómo se siente. Eso es lo importante. No cómo se siente él en esos momentos. Está juzgando porque el padre ha dicho, aquellos que rechazan al hijo tienen que venir al juicio. Y él les está diciendo, ustedes van a oír mi voz ahora o van a oír mi voz después. Lo está juzgando, ya lo juzgó. ¿Se dan cuenta? Si le dice, ustedes pueden oír mi voz ahora y creer en mí, o me la van a oír más adelante. Y ya están juzgados. Él los juzga en esos momentos y nos juzga a todos nosotros. Al que no cree en el Señor Jesucristo, ya vemos que esto es un evento de una sola vez. Y lo vemos con el versículo anterior. El versículo anterior dice el que hace lo bueno. Un solo acto de bueno, que es creer en el Hijo. Entonces, él está hablando estrictamente del plan del Padre en esos momentos a los fariseos. Ya vemos que los fariseos es un grupo del Sanedrín, uno de los tres grupos del Sanedrín, y son los legalistas número 1A. Entonces el Padre le ha dado permiso de hablar de esta manera, de la misma manera que nos ha dado a nosotros. Ahí nosotros no estamos juzgándole la vida a la persona, ¿se dan cuenta? Nosotros no nos metemos en la vida de la persona, que tienes la falta muy corta, que no viniste a la iglesia, que te vi en una fiesta el otro día tomando aguardiente o tomando tequila. ¿Y ese es asunto de quién? Ese no es asunto de nadie. La vida privada del individuo es la vida privada del individuo. Eso es asunto de él o de ella. Eso no es asunto de nadie más. O sea que nosotros no nos metemos en la vida del individuo, pero nosotros sí juzgamos cuando le damos el evangelio a la persona. Le estamos diciendo, ¿crees ahora o estás listo? Ya lo juzgaste. Le está diciendo la verdad, pero eso no es de nosotros, eso es el Padre. Y nosotros somos nada más y nada menos que mensajeros del Padre, somos los ministros del Padre, somos los embajadores diciéndole la verdad a la gente para que se rescate. Entonces, nosotros somos testigos de Cristo y Él es parte del asunto. O sea que cuando nosotros declaramos el verdadero tema del Evangelio, tenemos el derecho de esclarecer las alternativas. Y la alternativa a la creencia en el Señor Jesucristo es la condenación eterna. Y esa persona ya está condenada. Y le estamos diciendo, tú estás condenado, ya estás. Y no por lo bien que te portas. Y no porque que das diezmos, sino porque trabajas todos los días y estás con una sola mujer y que no te metes con nadie, y que mantienes la ley y que estás en el ejército. No, nada de eso. Puedes ser la mejor persona del mundo. Ya estás condenado hasta que creas en el Señor Jesucristo. O sea que Él les está aclarando las alternativas al hacer eso, y al hacer eso los está juzgando. Pero no los está juzgando por su vida, sino los está juzgando por su decisión en lo que se refiere al Hijo de Dios, o sea, a su misma persona. Entonces eso aclara la parte de juzgar. Cuando vean eso, porque hemos visto que en otros versículos dice, yo no he venido aquí a juzgar. Y esto aclara, porque y se lo van a encontrar que personas, ¿cómo que no he venido aquí a juzgar? Y le sacan este versículo de aquí, y entonces la cosa ya dice, no, y aquí dice, como oigo juzgo. Pero ya sabemos que no se trata de su juicio personal, sino del juicio del Padre. El Padre es el que ha juzgado de esa manera. Entonces él simplemente está dando la alternativa a creer en el Señor Jesucristo. Después dice, y mi juicio es justo. Mi juicio es justo. O sea, literalmente la palabra, y mi juicio es recto, correcto. En otras palabras, este es el plan del Padre. El Padre es perfecto y su plan es perfecto. Y el que está siendo juzgado del plan del Padre está siendo juzgado correctamente. En otras palabras, ahí ven la diferencia. Él está haciendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es decir a la persona que está juzgada. El que le dice a la persona dentro del plan del Padre, que es la plenitud del Espíritu Santo, le está diciendo correctamente a la persona que es el plan del Padre que él está juzgado. Entonces, ¿el juicio de quién es? El juicio es del Padre, el juicio proviene del Padre. Y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. No es nuestro juicio, es el juicio del Padre, pero nosotros somos los voceros. Nosotros llevamos esa información. Entonces, vemos que el que está siendo juzgado del plan del Padre está siendo juzgado correctamente. O sea que no hay error, todo es justo, todo es recto y de acuerdo a sus atributos. Es de acuerdo a sus atributos. Recuérdense la perfección del Padre. El Padre es perfecto, el Hijo es perfecto, el Espíritu Santo es perfecto. O sea que, como parte de su deidad, tiene atributos. Y en esos atributos, nosotros podemos juzgar a la persona y decirle a la persona que está condenada. Ese es el juicio que nosotros estamos dictando. Por eso es el juicio del Padre que nosotros le estamos dando saber. Pero no nos estamos metiendo con la vida privada de la persona. En el momento que lo hacemos, nosotros mismos salimos de comunión. Porque estamos juzgando. Con la vara que tú juzgas, serás juzgado. en ese momento ya nos alejamos del plan de Dios y estamos aquí abajo. Así que no estamos ni para perseguir, ni para condenar, ni para meternos en la vida de nada más, de ninguna otra persona. Podemos exhortar a la persona de que venga y conozca la palabra de Dios, porque conociendo la palabra de Dios, la persona va a saber lo que es la verdad y va a tener bendiciones garantizadas del plan de Dios, no de nosotros. ¿Quién le da bendiciones a la persona? Nosotros, de ninguna manera. No podemos, solamente Dios se la puede dar. Entonces, después dice en el versículo número 30, porque no busco la voluntad mía. Entonces aquí estamos viendo que él está hablando clarísimo, no está haciendo ninguna equivocación. En otras palabras, él está ahí para hacer la voluntad del Padre y eso es todo. Es el único interés que tenía nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad del Padre a través de la plenitud del Espíritu Santo. Esos son los dos componentes, la voluntad del Padre y la plenitud del Espíritu Santo. Y adivinen qué, eso es lo mismo que tenemos nosotros. Nosotros hemos sido legados el plan del Padre, que lo reconocemos a través de la plenitud del Espíritu Santo. En el momento que tomamos la decisión aquí en la tierra, en el tiempo de creer en el Señor Jesucristo, esa es la entrada de nosotros a la vida eterna. Entonces, del tiempo pasamos a la eternidad en la primera fase de nuestra vida eterna, que es la salvación. Y la salvación la tenemos en el momento que creímos en el Señor Jesucristo y no en el momento que morimos. En el momento que morimos entramos a la segunda fase de la vida eterna, que viene siendo el cuerpo intermedio o el cuerpo provisional, o si sucede antes de, se viene el rapto de la iglesia antes de eso, entonces tenemos el cuerpo de resurrección. La tercera fase que indica la vida eterna es el cuerpo de resurrección, y es el cuerpo de vida eterna, pero es por etapas. Entonces todo esto lo vemos a través de la palabra de Dios. Entonces, porque no busco la voluntad mía sino la voluntad del Padre que me envió. Es la voluntad del Padre la que busca él, no la voluntad suya. La voluntad del Padre que me envió es una frase muy importante, tiene que ver con la palabra tempo. Tempo en el griego, vamos a ponerla aquí, y esta palabra tempo tiene un omega, no un omicron aquí, tempo. La palabra esta tempo es muy importante. Entonces vemos que este verbo es sinónimo del verbo apostelo. Aquí tenemos una declaración extraordinaria de la palabra de Dios. La palabra apostelo, de ahí viene la palabra apóstol, ¿verdad? Apostelo. Se los voy a poner aquí, porque aquí van a ver la aclaración de apostelo. Apostello se pone, pero es apóstol. De ahí viene la palabra apóstol, que quiere decir enviado. Pempo también quiere decir enviado. Y son sinónimos. Pempo quiere decir enviado y apostelo enviado. Entonces aquí vamos a ver la aclaración tan extraordinaria. Los apóstoles son enviados por nuestro Señor Jesucristo a hacer la voluntad del Padre. Entonces, esta palabra apostelo la vemos en otros versículos bíblicos que se utilizan del Hijo en referencia al Padre. El Hijo es el enviado del Padre para hacer la voluntad del Padre. Es su propio Hijo, el propio Hijo de Dios, que envía a Dios para darnos la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, nacido de una forma única, quiere decir, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor tremendo del Padre. Entonces, Él es enviado con estos dos verbos que son sinónimos y los vamos a ver en estos momentos, porque se utilizan en diferentes pasajes bíblicos. Solamente les he anotado tres o cuatro, pero hay un sinnúmero de verbos que utilizan el mismo en referencia del Hijo al Padre. Por ejemplo, en Mateo 10:40 nos dice: el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe; el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Ok, la palabra envió ahí es apostelo. En Mateo 15:24, respondiendo, le dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Enviado es tempo o apostelo, los dos. En Mateo 21:37, por último, les envió a su Hijo, diciendo, aquí les envió a su Hijo, es apostelo. O sea que son los sinónimos de la palabra tempo. La palabra tempo que la tenemos aquí en estos momentos, el Padre que me envió, el Padre que tempo, que es el mismo que apostelo. Y en Marcos 9:37 tenemos: el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe, y el que me recibe no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió, apostelo. Él es el enviado, él es el pempo, él es el enviado para hacer la voluntad del Padre. También tiene a Marcos 12:6, Lucas 4:18, 4:43, 9:48, 10:16, etcétera. Hay un sinnúmero de versículos que habla de apostelo, que él es el enviado de Dios, y de pempo, enviado de Dios. Son sinónimos los dos verbos. Yo les quiero poner esto enfrente para que sepan lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Él es el enviado de Dios. ¿Se recuerdan de Juan el Bautizador del versículo 1:19? Juan el Bautizador en el versículo 1:19 que dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle quién eres tú. Que enviaron unos sacerdotes, apostelo. O sea que estos hombres fueron apostelos por el Sanedrín. El Sanedrín son los líderes de Israel, los que juzgan en Israel. Entonces estas personas han sido apostelos por los líderes de Israel, por el Sanedrín. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Ellos estaban tratando de saber por qué las personas no estaban yendo al templo para ver a Juan en el desierto, porque estaban viendo a Juan en el desierto. Entonces ellos mandaron una delegación, ellos apostelos una delegación. ¿Para qué? Para ver y investigar a Juan. O sea que es una delegación oficial. Esta es una delegación de personas religiosas para atrapar a Juan. Y vimos las tres clases de cosas que hicieron con él para atraparlo. Le hicieron preguntas muy específicas para ponerlo a él en problemas y él se las contestó todas perfectamente bien. Le pusieron trampas, en otras palabras. Esto lo estudiamos nosotros en el versículo 1 de Juan 1:19, si se recuerdan, cuando estaba en el vado y vinieron ellos a hacerles estas preguntas. Entonces, y Juan les contestó: hola, generación de víboras, ¿qué vinieron a ver? Él mismo se lo decía como se lo decía nuestro Señor Jesucristo. Y con eso, aquí está a los religiosos. Aquí está el famoso cristiano que pone un cachete para que le peguen el otro. No, bola de víboras, le dijo. Ustedes son una bola de víboras que vinieron aquí. Y estos son la gente que son los mandan en Israel, imagínense ustedes. O sea que es como si viniera aquí en estos momentos el FBI con 30 carros y se baja un tipo muy bien trajeado y entra aquí a decir qué es lo que están haciendo ustedes. Es lo mismo, el poder que tenían esta gente era extraordinario. Todas las personas estaban vestidas de blanco con su telita nomás, estaban venían con púrpura y muy bien vestidos y muy bien acompañados. Y él no se les cae, le dice: bola de víboras, ¿qué vienen a hacer ustedes aquí? Porque sabía que no venían, ellos no venían a ser bautizados, ellos venían a husmear como los perros sabuesos, viendo a ver qué encuentran, ¿verdad? Eso es lo que querían hacer. Entonces vinieron a ver lo que él estaba haciendo y mandaron una delegación que es apostelo. ¿Por qué? Para condenar a Juan. O sea que hay una delegación para condenar a Juan. En contraste, el padre manda una delegación de uno, una delegación de uno que es su hijo, no para condenar sino para salvar. Y ahí está la diferencia entre la religión y el cristianismo. Jesucristo vino aquí para salvar, no para condenar. Y ese es el impacto del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso utiliza este verbo también para que ellos sepan lo que está sucediendo. Las personas que rechazaron ese mensaje van a ser condenadas. Pero Él fue enviado al mundo oficialmente para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Yo he venido para salvar el mundo, para que el mundo sea salvo por mí, no para condenar al mundo. ¿Por qué? Ya el mundo está condenado. El mundo ya está condenado. ¿Una doble condenación? No. Ya todos estamos condenados por el pecado original de nuestro padre Adán. Todos tenemos el mismo padre, Adán. Y nosotros todos estábamos en las lonjas, como dice la Biblia, en las lonjas de Adán. Nosotros somos parte de la contextura genética de Adán. Claro está que hemos cambiado un poquito todos, ¿verdad? Muchos han cambiado mucho si tienen cirujano plástico, pero bueno, ese no es el asunto. Pero la verdad es que todos pertenecemos a la misma familia, es la familia de Adán. Por eso Jesucristo mismo se le dice que es el hijo del hombre, porque también proviene de Adán a través de la mujer, de la semilla de la mujer. Entonces, vemos que cuando los religiosos envían una delegación, lo hacen para condenar a alguien. El religioso no está buscando ser bueno y dar gracia, no señor. Las máximas guerras que han existido en el mundo son hechas por los religiosos. Van a condenar al que no piense como piensa religioso, le vuelan la cabeza. Por infideles, le llaman infideles. El cristianismo no tiene que ver nada con eso. Nosotros, nos dice nuestro Dios, vive y deja vivir. No te metas. Si no quieren creer, eso es asunto de ellos. Si quieren amar a Mamón, que amen a Mamón. O a Mamón, como quieren decirles. Así es. Ya saben quién es Mamón. Mamón es el Dios de las riquezas. O si quieren amar a las cosas, o quieren ir por Afroditis, o por Diana, o por las diosas del amor, que anden por las diosas del amor. Puede al que quieran, eso nadie se mete con esa persona. Si se quiere meter a religiosos, si se quiere meter en el budismo, que se mete, eso es asunto de la persona. Nosotros no estamos aquí para perseguir, nosotros no estamos aquí para condenar, nosotros no estamos aquí para juzgar. Ese no es nuestro problema. Nosotros estamos aquí para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Y la vida que Él quiere que nosotros vivamos es una vida tranquila. Es una vida tranquila, es una vida llena de paz y de seguridad y de alegría. ¿Por qué? Porque está basada en su obra, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él nos lega a nosotros. Entonces, Cristo no fue enviado para condenar, sino para salvar. veamos entonces de nuevo a Juan 5.30. Entonces nos dice: yo no puedo hacer nada de mí mismo, de la fuente última de mí mismo, ¿verdad? Como oigo, juzgo, como oigo al Padre, acubo, oigo y obedezco, ¿verdad? Y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del Padre que me envió. Y aquí vemos la palabra pempo, que es la delegación de una sola persona. Esto es lo importante, que Él fue enviado como una delegación de uno para ser el Salvador del mundo. En el versículo dependencia con el Padre, en el versículo 31, perdón. Juan 5:31, entonces. Entramos ya a Juan 5:31 y vemos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice. Si Él da testimonio de sí mismo. Aquí vemos sí, y esa es una condición de primera clase en el griego. Vemos que hay cuatro condiciones diferentes con el sí, y esta es la condición de primera clase. Sí, y es verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Jesucristo se va más allá del plan del Padre. Si Él da testimonio de sí mismo, si lo hace, Él está más allá del plan del Padre. Se ha salido del plan del Padre. Él no está ahí para darse testimonios de sí mismo. Él vino aquí para dar testimonio del Padre. Se lo envió. En otras palabras, lo que me dice el Padre es lo que yo voy a hacer, es lo que le está diciendo, y yo no voy a utilizar mi propia omnipotencia para hacer el plan. Si lo hace, si utiliza su propia omnipotencia, nosotros no tenemos plan como cristianos. Estamos a la merced. Es más, no hay salvación. En el momento que él hubiera utilizado su omnipotencia, se acabó la salvación. ¿Se dan cuenta? Tiene que hacer otro plan Dios, porque ese plan no le sirvió. Pero ese plan sirvió porque él hizo la voluntad del Padre. O sea que no utilizó su deidad independientemente del plan del Padre, y eso es lo que está diciendo aquí. Y comienza con una condición de tercera clase, perdón, no de primera clase. Si yo doy testimonio de mí mismo, esto es algo en potencia, entonces él no lo va a hacer, pero si lo hiciera, mi testimonio no es verdadero. Condición de tercera clase. ¿Y por qué no es verdadero si él lo hace él mismo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Si él da testimonio de sí mismo, ¿por qué no es verdadero? Y eso, claro está, lo vamos a ver en este mismo pasaje. Hay una ley judaica que requiere dos o tres testigos. O sea que él no puede dar testimonio de sí mismo. Y, o sea, no puede dar testimonio por una razón: porque está operando fuera del plan de Dios. Él no puede hacerlo fuera del plan de Dios. Él no puede dar testimonio por sí mismo. Y no importa lo que una persona haga fuera del plan de Dios. Por ejemplo, y aquí les voy a dar ejemplos de lo que pasa si hacen la voluntad suya propia fuera de la voluntad del Padre. Usted está controlado por la naturaleza pecaminosa humana y ora. ¿Sirve eso? No llega a ningún lado. ¿Por qué? Porque estamos en el círculo de Satanás. Si nosotros estamos aquí haciendo nuestra voluntad y oramos aquí, y oramos fervientemente, ¿nos escucha? De ninguna manera. No puede escucharnos. No sería Dios, no sería perfecto. Solamente nos escucha si lo hacemos llenos del Espíritu Santo, como estaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted está controlado por la naturaleza pecaminosa humana y ofrenda, no sirve para nada. O sea, no hay satisfacción para Dios. Si está controlado por la naturaleza pecaminosa humana y evangeliza, no cuenta. Evangeliza, estamos hablando de la evangelización, del uso del ministerio que nosotros tenemos, pero está en pecado, o sea, fuera de comunión. Ya vemos que la palabra de Dios no llega vacía, porque Dios utiliza hasta un burro para dar el evangelio, una mula. Pero si la persona lo hace, la palabra de él no llega vacía. La persona puede creer, pero para esa persona no cuenta, porque lo ha hecho fuera de comunión, lo ha hecho en la carne. Hasta los ángeles caídos evangelizan. Cuando veían a nuestro Señor Jesucristo, ese es el Dios Altísimo, decían, los ángeles caídos. O sea que estaban dando testimonio de que él era el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, y les contaba para algo, no, están condenados, y no, esa condenación no se la sane. Lo hacían porque el protocolo exigía que ellos lo hicieran. Porque estaba hablando, cuando está el creador de uno enfrente de uno, ay, no hay tu tío ni mi tío, en otras palabras. Entonces, no hay nada que cuente para Dios si no está hecho dentro del plan del Padre. Nosotros tenemos que hacer todo dentro del plan del Padre. Si no estamos en el plan del Padre, estamos perdiendo el tiempo. Todo lo que hacemos, todo, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, y la humanidad de Jesucristo tiene que ser, en la humanidad de él tiene que ser el bien divino. Él no podía ser, él hizo toda su vida el bien divino, nunca hizo el bien humano. Hizo el bien del Padre. Y él le dice, fuera de mí, Satanás, que no tengo parte contigo. Él es el padre de las mentiras, Satanás. Él no tiene parte con las cosas de Dios, con las cosas de Satanás. Y vemos que cuando comience la tribulación, después de que venga ese bautismo de fuego, todas las personas que van a vivir aquí van a vivir una paz extraordinaria. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no va a utilizar ni un solo ápice, ni un poquitito del plan de Satanás, del sistema cósmico. Nada. No va a haber sistema cósmico. ¿Por qué? Porque Satanás está encarcelado. Por eso va a haber una paz perfecta, una paz mundial. Va a haber un cambio extraordinario en esa época. Pero eso todavía no ha llegado. Claro está, Satanás lo quiere hacer. Satanás va a querer hacer el milenio y lo trata de hacer en la primera mitad. En esta mitad de aquí, lo trata de hacer. O sea, trata de traer la paz mundial, la utopía, en la primera parte. Los 3 años y medio primero, paz mundial. Paz mundial extraordinaria. Y claro está, cuando se derrumba todo, lo botan del cielo, viene la fase intensificada de la tribulación, que son 3 años y medio, donde se acaba 2/3 de la raza humana. Imagínense el desastre tan extraordinario. En estos momentos ya tenemos 6 billones de personas en el planeta Tierra. Quedan 2 billones de personas, porque se destruyen 4 billones de personas. 4 billones de personas. Por eso dice que el río va a estar a la altura del cuello del caballo, de la parte de atrás del caballo. La sangre va a estar a esa altura. Y uno dice, caramba, pero eso es un río grandísimo, ¿cómo es posible que...? Sí, va a ser. Y habla de 200 millones de personas que vienen por ese río, ¿verdad? Por el río que va hacia Israel. 200 millones de hombres en el ejército van a venir a través de ese río que va a estar seco. En estos momentos, China tiene más de 200 millones de hombres en el ejército. 200 millones de hombres. Hay 10 hombres por cada mujer en la China. Imagínense lo que va a pasar cuando los chinos vengan en invasión. No hay una mujer que se salve, no va a haber una. Alta, flaca, fea, gorda, jovencita o vieja, ahí es parejo para todo el mundo. Guerra es guerra, como decía el chiste. ¿Sí? Violación absoluta de todo el mundo. Y eso está claro, está escrito, eso, las guerras son así, pero va a venir, estos son eventos venideros que no hay manera de echarlos para atrás. Cuando se escribió la Biblia no habían 200 millones de personas en la tierra. Cuando se hicieron estas profecías no habían 200 millones de personas, y de repente dice 200 millones, un ejército de 200 millones de personas, escrito 200 millones de personas está, y ya China tiene 200 millones de personas en el ejército. O sea que aquí no hay, todo lo que dice Dios está perfectamente bien diseñado, no hay escapatoria. Entonces, claro está, mientras más conocemos a Dios, más lo amamos, más vemos la maravilla que es Él y las cosas que Él hace. Entonces, vemos en el versículo 31 que nosotros no podemos hacer absolutamente nada fuera de la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer el plan del Padre. Número uno, el plan del Padre, estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Y para hacer eso lo tenemos que hacer en la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos entonces, esa es la ecuación para la vida cristiana. Y mientras más rápido lo hacemos, no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando ustedes puedan decir eso, caramba, o sea, cuando puedan decir eso, ustedes han dado un paso gigantesco. Yo quiero hacer tu voluntad, Dios. No quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar, que no vamos a quedar cruzados para hacer tu voluntad. No, hay que trabajar. Es más, la Biblia nos lo dice, que no trabaje y que no coma. Hay que hacer negocios, eso no tiene nada de malo. Hay personas que tienen capacidad para hacer grandes empresas. Magnífico hacer grandes empresas. Hay otras personas que tienen capacidad de gerencia. Perfecto que hagan su gerencia bien hecha. Hay otros que son profesionales. Pues pueden ser abogados o pueden ser médicos. O hay personas que tienen la capacidad para hacer trabajos manuales que son extraordinarios, necesarísimos. Hay personas que tienen capacidad para manejar un camión que también es necesario. Todo eso es bueno, trabajar es bueno. Pero hacerlo todo esto poniendo a Dios número uno, haciendo la voluntad de Dios, haciendo el plan de Dios, poniéndolo a Él número uno. Esa es la manera que se hace. Entonces vemos que de eso se trata el plan de Dios. En la humanidad de Jesucristo tiene que haber bien divino, solamente había bien divino, y porque no podía ir en contra del plan del Padre. Entonces ahorita les voy a dar 6 puntos que tienen que ver sobre la frase mi testimonio es verdadero. Porque nuestro Señor Jesucristo tiene un testimonio verdadero, y el testimonio verdadero, según la ley del Antiguo Testamento, se requerían 2 a 3 testigos para que la persona tuviera un cargo que se pudiera ejecutar bajo la ley. O sea, cuando una persona era llevada a la corte, tenía que haber 2 o 3 testigos para que esa persona pudiera ser enjuiciada. Y esos testigos tenían que estar de acuerdo. Cuando se comete un crimen y hay 50 personas que vieron el crimen, todas las personas vieron una cosa diferente. Todas. Tú les preguntas, ¿qué pasó? Pasó esto y pasó esto. Y estaban las 50 personas ahí, todas ven algo diferente. Entonces, la palabra de Dios, sabiendo esto, dice cuando dos o tres personas están de acuerdo en lo que sucedió. Y esa es la ley mosaica. Entonces, sobre la frase esa, mi testimonio no es verdadero, que está en el versículo 5:31, y ahí es donde vamos a comenzar la próxima semana, porque ya se nos ha acabado el tiempo, pero de todas maneras, si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y ahí comenzamos entonces la próxima vez. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de entender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para hacer uso de la misma en nuestra vida cotidiana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.